RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Muchas veces aplicamos rápidamente los estereotipos. Misionero, un hombre que viaja solo a países pobres para evangelizar y ayudar. Pues es eso, un estereotipo. Hay familias que dejan su vida acomodada y se van a la misión. Y hoy conocemos a una de ellas. Están en el país más grande de África Oriental. Hoy viajamos a Tanzania.
Españoles en el exterior, con Ainhoa Caballero.
Hoy, misioneros en el exterior.
Vamos a conocerlos. María, hola.
Hola, buenas tardes.
Juan Pablo, hola. Saludos a ti
hola,
también.
Hola, Ainhoa, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Juan Pablo, publicista, ¿no?
Sí, eso es.
María, fisioterapeuta.
Sí.
Pues, María, ¿qué os llevo a Tanzania, a los dos?
Pues, mira, resulta que nosotros nos casamos hace 16 años y cuando teníamos tres hijos sentimos la vocación dentro de la Iglesia. Nosotros pertenecemos a la Iglesia Católica, somos del Camino Nuevo Catecumenal y eso, y en 2013 sentimos la llamada a la misión. Que Dios nos estaba llamando a dejarlo todo e irnos a cualquier lugar del mundo para evangelizar. Y entonces, pues nada, escuchamos esta voz, ¿no? Y empezamos a discernir juntos durante un tiempo y la Iglesia, nos pusimos en disposición a la Iglesia y nos tocó a sorteo ir a Tanzania, a una misión en Tanzania.
Fue sorteo y os podía haber tocado cualquier lugar del mundo, ¿no, Juan Pablo?
Cualquier lugar del mundo. Eso es un sorteo que se hace en una convivencia de 7 días en Porto San Giorgio, una ciudad italiana, donde acudimos pues muchísimas familias. Y en un cesto están el nombre de las familias, en el otro cesto están los destinos. Y sacas uno y sacas otro y ahí te vas. Ahí te mandan si tú quieres, claro, siempre voluntariamente.
Cuando sale ese papel, María, Tanzania, cerca no está. Uno, la familia, ¿qué piensa?
Pues no está cerca. De hecho, situarlo en el mapa al principio como que nos costaba, ¿no? Fue así como un poco de sopetón. Y nada, pues cuando se lo decimos a nuestras familias que vamos a Tanzania, pues es un susto grande, ¿no? Porque al final todos los países de África, pues lo que oyes en la televisión, las noticias que te llegan son pues todas malas, ¿no? De hambre, de pobreza, de miseria y de mucha precariedad. Y entonces eso asusta cuando tienes niños pequeños. Y nada, y al final entrar en eso es entrar en fiarte que Dios te está llamando y por algo te está llamando, ¿no? Así es como lo vivimos nosotros.
Juan Pablo, sale ese papel, decidís cambiar vuestra vida. ¿Cómo es ese momento? Porque entiendo que lo dejáis absolutamente todo para empezar una nueva vida de cero, así como, como se dice, de cero en otro país, en otro continente.
Efectivamente, pero bueno, no es una decisión que tomas a la ligera ni de sopetón. Quiero decir, el Señor siempre respeta tus tiempos, respeta tu camino de discernimiento, porque no salimos al día siguiente, obviamente. Tienes que cerrar una casa, tienes que ir allí primero a encontrar colegios, a ver cómo está el tema allí. Y por eso que poco a poco el Señor te va hablando y te va certificando a cada paso que das que la llamada es de verdad, que no es un sueño, ni es una chorrada que se te acaba de ocurrir, ni es de sopetón. Por uh-huh. eso siempre yo lo que digo es que estoy ahí con total libertad. El día de mañana, si me quiero volver a España, me volveré con toda mi familia. Uh-huh. Por eso estoy siempre en la libertad y en la gracia, siempre.
Juan Pablo y María, viajasteis con la familia. Cuando viajasteis en 2013, erais unos cuantos y ahora sois más en la familia, ¿no, María?
Sí, sentimos la vocación en 2013, fue cuando nos ofrecimos a la Iglesia, y luego en 2014 fue cuando el Papa Francisco nos envió a Tanzania. Uh-huh. Y nosotros en ese momento yo estaba embarazada de mi cuarta hija. Entonces esperamos un tiempo hasta que naciera. Entonces nació y cuando tenía 3 meses ya nos fuimos hacia Tanzania. Nada, luego allí me volví a quedar embarazada, tuve a mi quinta hija, Isabel. La tuvimos en casa y fue una experiencia espectacular con una matrona que vino a ayudarnos en casa, porque los hospitales ahí son muy precarios, uh-huh. y así lo decidimos, ayudados por Jesucristo, desde luego, y luego me volví a quedar embarazada y tuve a mi sexto hijo, Buenaventura, uh-huh. que también fue una experiencia increíble. Allí también, pero en esta ocasión en el hospital, porque fue por cesárea. Y las dos fueron muy bien las dos veces, así que fenomenal, estamos agradecidos en ese sentido con nuestros hijos.
O sea que vivís con vuestros 6 hijos allí en Tanzania. Juan Pablo, ¿cómo es? Por hacernos una idea de dónde vivís en concreto. En Tanzania, ¿dónde y qué es lo que veis? ¿Cuál es vuestro día a día?
Pues mira, nosotros vivimos en una ciudad que se llama Arusha, que está uh-huh. a unas 3 horas de la frontera de Namanga, bueno, la frontera con Kenia. Y está cerca de los parques nacionales, estos tan famosos como el Serengeti, el Gorongoro, el Tarangire. Vivimos uh-huh. en un lugar privilegiado. Sí que es cierto que, bueno, todo eso está más destinado al turismo. Entonces, la ciudad de Arusha, donde vivimos, es una ciudad que yo no la concebía al principio como una ciudad. Porque, claro, ves todo destartalado, el trazado de las calles es prácticamente inexistente, nuestra calle no está asfaltada. Pero es un barrio en el que ya nos conocemos todos, nos conocen y estamos muy a gusto. Estamos mezclados, hay casas de barro, hay casas normales, hay casas con jardín, hay gente que vive más hacinada, pero bueno, todo es una mezcla. Todo es una mezcla, no tenemos sensación de inseguridad. Obviamente, pues uno tiene que tomar las precauciones debidas, como por ejemplo, pues mis hijos, por ejemplo, no les mandaría a ningún sitio cuando ya ha oscurecido y cosas así. Uh-huh. Pero bueno, en general no tenemos sensación de inseguridad ni nada de eso.
María, vivís con los locales, vivís como ellos.
Sí. Mm. Vivimos en un barrio, pues nosotros somos los únicos europeos, bueno, nosotros y una chica que vive también en nuestra calle, que también es española. Y nada, vivimos pues sí con los locales, tenemos en el barrio pues todo, ¿no? Los colegios, el ambulatorio, pues una cancha de baloncesto que juegan los niños. Así es un poco todo, se conserva aún, ¿no? El estilo del barrio, del pueblo, ¿no? Yo tengo la sensación de que vivimos más en un pueblo que en una ciudad, la verdad. Uh-huh. O sea que es bonito porque aún se mantiene la relación con los vecinos, el encontrarte en la frutería, luego todas las religiones estamos juntos, mezclados, entonces esto enriquece muchísimo, ¿no?, la zona, o a nuestro entender enriquece mucho la zona.
Uh-huh. Habéis ido allí a ayudar en misión. Vamos a poner un poco sobre la mesa para hacernos una idea de los datos del país, ¿no? La tasa de fertilidad alcanza a los 5 hijos por mujer, la esperanza de vida es de 60 años... La pobreza, el ingreso medio es aproximadamente de 1 euro diario, el 4% de los mayores, solo ese 4% recibe pensión. Hay maría hambre, hay malaria. Esta es un poco la situación general.
Sí, sí, hay todo eso. Bueno, nosotros vivimos en una ciudad, entonces ahí a lo mejor sí que dices, bueno, pues a lo mejor no veo tanta miseria, etcétera. Depende del barrio, obviamente. Siempre hay barrios pues más deprimidos, en el que sí que te encuentras muchísima miseria, pero la gente que vive en el campo es la que pues lo pasa con diferencia. Uh-huh. Ahí sí que hay carencia muchísimas veces de agua, electricidad, y la gente, pues obviamente los jóvenes, todos quieren ir a la ciudad a buscarse la vida. Es un país, pues eso, que en Dar es Salaam, en la capital, pues es otro mundo distinto. Nosotros cuando llegamos a Dar es Salaam desde Arusha, pues somos un poco Paco Martínez Soria con la maleta, porque miramos los edificios y dices, esto es una capital europea. Pero claro, cuando ya vienes al interior o a la propia Arusha, es otro mundo, es otra cosa distinta. Hay más pobreza, etcétera.
María, ¿cuál es vuestra labor allí?
Pues mira, nosotros llegamos a Arusha porque el obispo nos pide como familia en misión para apoyar una misión en una parroquia. Entonces hay un equipo de catequistas itinerantes que lleva toda la zona de Tanzania y de Kenia, que llevan muchísimos años en la zona, ¿vale? Llevan como 50 años. Entonces ellos son los que nos piden a través del obispo para ir a hacer la misión. Entonces llegamos a una parroquia en la que el párroco pues nos tiene para lo que nos necesite, ¿no? Nosotros, nuestra labor sobre todo es apoyar a las familias, ayudarles, familias que tengan problemas, familias que de todo tipo, ¿no? Desde que gente que necesita hablar, como gente que necesita venir a casa a vivir. Hemos tenido familias que han venido a nuestra casa a vivir porque ocurren cosas, ¿no? Porque ha habido unas lluvias muy fuertes estos años atrás, entonces hay gente que se ha quedado sin casas, se ha venido a vivir a casa, pues mucha gente en el barrio que necesita simplemente comer, ¿no? Muchos niños que necesitan comer, niños que necesitan ropa o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Nosotros, como somos un montón de gente, pues tenemos un poco de todo, ¿no? Uh-huh. De todas las edades. Y en ese sentido, pues estás un poco a disposición, ¿no? Del barrio y también de la parroquia. Luego nosotros, como dentro del camino neocatecumenal, hacemos catequizaciones para adultos, hacemos catequesis para adultos para iniciar en la fe, ¿no? Entonces, en la parroquia se hacen como dos periodos de catequesis que se ofrecen, ¿no? En todo el barrio y va quien quiere. Y a través de las catequesis se forman nuevas comunidades en la parroquia, ¿no? Luego nosotros también nos encargamos de llevar a grupos de jóvenes, a los chavales que se levantan para ser sacerdotes, ¿no? Que quieren entrar en el seminario. Uh-huh. En la etapa de pre-seminario, pues nosotros les ayudamos con reuniones, vamos a la adoración juntos y un poco les ayudamos a discernir un poco la vocación, ¿no? Más que nada para que no sea, pues para que se vea bien si es una llamada clara de vocación o si es una huida o si es una confusión. Entonces, un poco para ayudarles, se empiezan a reunir con nosotros y vemos a ver si, bueno, les ayudamos, ¿no?, a discernir la vocación. Uh-huh. Y luego otra de las cosas que hacemos es que llevamos un grupo de adicciones que ahí pues se apunta gente, ¿no?, que se ofrecen también en la parroquia. Y entonces una persona que tiene, o un chaval que tiene adicciones, ahí hay muchísimas adicciones al alcohol, a las drogas, ahora muchísimas adicción a la pornografía, ¿no? Uh-huh. Por los nuevos móviles con acceso a internet, muchísima adicción desde la niñez, ¿no? Se podría decir, ya hay acceso a la pornografía, entonces esto es, pues eso, es un problema muy fuerte ahora mismo en Arusha, y entonces llevamos un grupo de jóvenes que tienen pues distintas edades con distintos tipos de adicciones, también les ayudamos. Uh-huh. Y esto sería un poco lo que hacemos allí. Decimos que lo primero es pues querer alcanzarlo, ¿no? El llegar allí en respeto, ¿no? El Papa nos lo dijo, inculturizarse, ¿no? Entrar en esa cultura para amar, simplemente para amar y vivir desde el amor y desde el respeto, y ya está.
Para realizar vuestra labor, Juan Pablo, el idioma es importantísimo. Sí. Vosotros trabajáis trabajáis con ellos de cara a cara, vivís con ellos. El idioma, uh-huh. Allí el predomina idioma. El suajili, ¿no?
El idioma, sí, vivimos inmersos en el suajili, que es un uh-huh. idioma que he llegado a amar, es un idioma precioso. Y yo creo que cuando llegamos, yo creo que a los 2 años, una cosa así, ya empezábamos a chapurrear, a entender, uh-huh. etcétera. Luego con el tiempo, pues obviamente ya la vida es mucho más fácil cuando conoces totalmente el idioma, que es nuestro caso. Pero bueno, sí que es cierto que al principio pues uno llega ahí sin saber nada y pones cara de tonto y es un poco como haciendo un poquito el ridículo. Bueno, un poquito no, un poquito bastante el ridículo. Pero bueno, eso también es la misión del misionero. No puedes empezar desde arriba, siempre tienes que empezar desde abajo. Ajá. Que no te consideren como un ser superior, ni muchísimo menos, tienes uh-huh. que empezar desde abajo.
¿Cómo se han acogido, Juan Pablo, los locales allí, cuando llegasteis?
Pues mira, nosotros cuando llegamos nos acogieron con muchísima, muchísima hospitalidad. Más allá de que culturalmente los tanzanos son muy hospitalarios, más allá de eso nosotros hemos sentido el cariño de una comunidad que ya estaba allí, en una comunidad en nuestra parroquia. Entonces, claro, nunca no podemos tener queja de nada. Porque uh-huh. si, por ejemplo, no conoces el idioma, pero tienes que llevar a tu hijo al hospital o al dispensario, lo que sea, pues te acompaña un hermano, que bueno, pues el chapurrea el inglés, yo también, y entonces así nos entendemos y nos va ayudando. Y uh-huh. así empezamos nuestra vida, siempre acompañados de hermanos de la comunidad. Oye, ¿qué necesitas? ¿Ir al mercado? ¿Qué necesitas? ¿Tomate, cebolla? No sabes cómo se dice, ¿verdad? Pues no. Pues entonces yo te lo pido, ven conmigo y yo te acompaño. Y uh-huh. así poco a poco, de la manita, pues nos van llevando.
Uh-huh. María, ¿vuestros hijos qué tal se han adaptado? Unos han llegado de España y otros han nacido allí.
Sí, en realidad nuestros hijos llegaron todos muy pequeños, porque el mayor tenía 6 años recién cumplidos uh-huh. y las dos niñas eran muy pequeñitas y la bebé pues tenía 3 meses. Luego los otros ya han nacido allí. O sea que la adaptación fue muy buena, muy buena. Los niños enseguida, digamos que se acoplan a todo. Lo que pasa es que también yo creo que es un punto importante cómo nos ven a nosotros, ¿no? El hecho uh-huh. de que nosotros siempre hemos estado tranquilos, hemos estado muy a gusto, hemos estado pues como en casa desde el primer día, ¿no? Porque así nos han hecho sentir los tanzanos, como con las obras de misericordia, ¿no? Que desde el principio hemos sentido las obras de misericordia, que nos ayudaban, ¿no? Nos daban comida, nos daban lo que necesitábamos, porque llegamos también nosotros sin nada, ¿no? Entonces nuestros hijos han ido viendo eso desde pequeños, entonces se ha creado una relación muy buena con el tanzano, una relación muy buena porque han jugado desde pequeños con niños, han ido a un colegio local durante 6 años, uh-huh. entonces pues eso, han estado con niños de diferente cultura, pero pues musulmanes, han estado con católicos, han estado con luteranos, con hinduistas, con bueno, todos mezclados, ¿no? Y eso pues les ha ayudado muchísimo también, ¿no? Porque no sé, los niños no se ven como diferentes, no es difícil que se vean como diferentes, se juegan todos juntos, se ven todos como iguales y eso es una cosa que nos ha dado muchísima paz desde que llegamos, uh-huh. que los niños estaban siempre muy integrados.
Juan Pablo.
Sí, pero desde luego me gustaría apuntar que nuestros hijos también están imbuidos en una cultura que los niños son muy respetuosos con la gente mayor. Eso me llamó la atención. Uh-huh. Es decir, o sea, ahora también, cuando están aquí, cuando están en Valencia, pues también veo que siguen con ese respeto a los mayores, con un saludo cordial, nunca se esconden de saludar. Yo de pequeño me acuerdo que cuando venía alguien a casa, pues yo casi que me escondía, ¿no? Uh-huh. Pero no, ellos son saludadores porque saben que si viene alguien mayor, pues se le debe saludar, se le debe respetar. Y eso es algo que, bueno, a mí me parece precioso. Es una cosa que han heredado, que han aprendido en Tanzania, porque los tanzanos son así, y me parece una maravilla.
Cuando vuelven a España, que volvéis de vez en cuando, como ahora que os pillamos por aquí, sí. ¿Les cuesta y os cuesta volver?
Nos cuesta volver. La verdad es que en mi caso no me cuesta nada, porque yo tengo aquí la comunidad de origen, donde yo he aprendido a amar a Jesucristo y eso es lo que nos une. Y entonces con los hermanos, pues siempre nos rodeamos de hermanos de nuestra comunidad de origen de aquí de Valencia, de la parroquia de San Isidoro, y es una maravilla. Es como, sí, volver a casa. Es cierto que hay mucho cambio. Pero bueno, nosotros también estamos muy agradecidos porque tenemos la oportunidad de ver a nuestras familias, nuestra comunidad. Entonces, el aterrizaje ha sido muy bueno esta vez.
Uh-huh. María, ¿y a ti? Porque fue un cambio, es un cambio, de casi diríamos de 360 grados.
Sí, es un cambio. Yo creo que lo que acusamos más siempre, o por lo menos yo, cada vez que venimos, es que en Arusa no hay prácticamente oferta de nada. Lo estaba hablando con Juan Pablo ayer. Uh-huh. En Valencia hay oferta de comida todo el rato. En todas las esquinas hay un restaurante, una panadería, por ejemplo, eso nos llama mucho la atención, que claro, llevamos 9 años fuera. Cuando estás allí, pues no hay oferta de eso, ¿no? No hay tiendas donde tus hijos, cuando van contigo por la calle, no te pueden decir, ¿me compras o vamos a comprar? No, porque no hay tiendas, todo lo compramos en un mercado local, una vez a la semana, con cestos, o sea, no. Es otra forma de concebir, ¿no? el día a día. Entonces, luego, cuando venimos aquí, a mí me llaman mucho la atención las tiendas, ¿no? No quiero decir el consumismo, pero sí, ¿no? Porque también nos ha pillado ahora en Navidades. Y entonces, el superconsumismo que hay, ¿no? De todo el rato estar comprando, todo el rato, todo el rato. Y luego, la segunda cosa que nos llama mucho la atención también es lo que generamos aquí de basura. Eso nos ha llamado mucho la atención esta última vez cuando hemos venido. Que en Arusha prácticamente no generamos basura más que orgánico, porque nada va empaquetado, todo va al peso, todo va en cestos, en el mercado, entonces todo es fresco. Entonces no tenemos latas de nada, de conservas, ni de tomate, ni de, entonces no se genera basura. Pero aquí llegamos y de repente es como que generamos un montón de basura, ¿no? A la semana, todo con plástico, todo embotellado, todo enlatado. Eso, la verdad es que nos ha llamado mucho la atención también esta última vez que hemos venido, que es increíble lo que se genera.
¿Y a los niños qué es lo que más les llama la atención?
Y a los niños, pues han venido con muchas ganas de estar en el colegio otra vez de aquí, en el colegio español otra vez, y les llama la atención, pues les llama muchísimo la atención que la gente no se saluda por la calle. Eso les llama muchísimo la atención. Desde siempre nos lo han dicho. Cuando llegamos, cuando bajan al parque o van por la calle, tienden a saludar a todo el mundo que se cruza, ¿no? Hola, hola. Es la gente como que se queda mirando. Pero es que allí es así, ¿no? Un niño pequeño no puede pasar delante de un adulto y no saludarle, porque eso es de muy mala educación. Entonces aquí es como muy raro. Pasas continuamente al lado de gente, pero no te saludas. Eso, incluso en tu propia escalera, en tu propio edificio, el que entrar y ver que una persona no te saluda o no le saludas, para ellos es algo rarísimo.
Juan Pablo, ¿volvéis a Tanzania?
Sí, volveremos, claro, ahí tenemos una misión que cumplir, estaremos aquí un tiempo y luego, si Dios quiere, volveremos a Tanzania a seguir con nuestra misión, que es para lo que hemos sido llamados.
Juan Pablo, ¿qué necesitan en Tanzania? ¿Qué es lo que más necesitan? ¿En qué podemos ayudar desde aquí?
Yo lo que he visto es que el corazón del hombre es uno. Lo mismo que sufrimos, por lo mismo que sufrimos aquí, sufren ellos allí. Por la soledad muchas veces, por situaciones que te llevan al límite, afectivamente. También, por supuesto, a lo mejor dices, oye, pues yo creo que lo primero sería llevar allí cosas materiales, solucionar la salud y cosas así. Pero en el fondo sufrimos por lo mismo y no. Si cortas con Dios, al final eso te lleva a una soledad profunda y a no sentirte amado. Y ahí es cuando verdaderamente pues empiezan los problemas, empiezas a caer en las adicciones, empiezas a buscarte la felicidad por tu lado, de una forma egoísta. Entonces, a lo mejor es un poco fuerte lo que digo, que sí, que es verdad que en Tanzania tiene muchísimas carencias, pero yo lo que veo profundamente es que el corazón del hombre es el mismo allí que aquí y sufrimos todos por lo mismo.
María, ¿volvéis a Tanzania? ¿Hay intención de volver a España o seguir con la misión en otro país?
Pues mira, de momento no. De momento nosotros seguimos viendo, queremos estar en Tanzania, porque vemos claramente al día a día que Dios nos está llamando a continuar allí. Eso es lo más importante. Y nosotros estamos en obediencia. Al final el misionero no puede pensar que se va a sentar en un sitio, ¿no? En cualquier momento nos podrían decir, oye, cambiamos la misión, ahora os vais a Kenia, o ahora, o ahora os vais a Europa, o os vais, no sé, o a China. Eso está la posibilidad ahí, ¿no? Es verdad que teniendo familia es más difícil que te cambien la misión varias veces, también por los niños, ¿no? Por todo lo que conlleva mover una familia. Pero el corazón del misionero es ese, es estar en obediencia a la Iglesia, lo primero, y dispuesto a que tu vida cambie de un día para otro y puedas y estar abierto a ir a cualquier sitio, ¿no? Porque al final, si te piden anunciar a Jesucristo, pues da igual dónde, si es la misma misión, estemos en África o estemos en Europa.
Pues María y Juan Pablo, muchísimas gracias por contarnos, por relatarnos esa misión vuestra con vuestros 6 hijos allí en Tanzania. Gracias por compartir vuestras vivencias con españoles en el exterior y hasta dentro de muy poquito.
Gracias, Ainhoa, a ti.
Ainhoa, muchísimas gracias por la oportunidad. Siempre que nos llaman para dar testimonio, pues lo hacemos encantados, porque sabemos que en el fondo estamos dando gracias a Jesucristo.
Pues gracias a vosotros y hasta la próxima.
Sí. Gracias, Ainhoa.
Hasta luego. Un abrazo. Adiós.
Un abrazo.
Pues llega el turno de la sección mensual en Españoles en el Exterior con las obras misioneras pontificias. Hoy nos van a contar su agenda de febrero. José María Calderón, director de las obras misioneras pontificias, hola.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Me alegra mucho poder estar con vosotros a través de las ondas para poder comunicar lo que hacemos en obras misionales pontificias y lo que vamos a hacer durante este mes de febrero. Es verdad que parece un mes insulso, pero sin embargo está lleno de cosas. Por ejemplo, yo el día 5 de este mes me iré a Budapest. Nos vamos a juntar allí durante una semana los directores nacionales de obras misionales pontificias de Europa. Así ponemos en común lo que estamos trabajando, nos ayudamos mutuamente y vemos nuevas posibilidades para llegar a más gente, para hacer más accesible nuestro trabajo, para hacer más fácil de entender nuestro lenguaje, ¿no? Nos ayudamos mutuamente, es una gran colaboración. Nos juntaremos todos los directores nacionales de Europa y es un gran momento de convivencia y de aprendizaje. Luego, el día 7 de febrero, para todo el que quiera, habrá un seminario en la Facultad de Teología San Dámaso sobre la oración y la misión, que es el tema que vamos a tratar durante este curso en casi todas nuestras actividades. Eso será el día 7, miércoles, a las 6 de la tarde. Y luego, hay una cosa que es muy bonita. Todos los años tenemos un encuentro con todos los voluntarios que colaboran con las misiones, con todos los que quieren. Nos juntamos aquí en Madrid. Esta vez será el miércoles 28 y el jueves 29. Tendremos el encuentro de esos dos días en Madrid. Y invitamos a todos los que están de voluntarios o que están de trabajadores en las obras misionales pontificias, en las delegaciones de misiones. Y vamos a hablar sobre enfermos misioneros, cómo podemos ayudar a los enfermos a ofrecer el dolor por las misiones. Vamos a pedir también que oremos por los misioneros. Y luego os queremos presentar cómo se celebra en algunas diócesis el Día del Misionero Diocesano. Cómo en algunas diócesis están poniendo en marcha esa campaña de recordar a los misioneros que salieron de nuestras propias tierras. Pues yo creo que con esto ya tenéis un gran repaso de lo que va a ser el mes de febrero para las misiones. Muchas gracias a todos.
Si eres español y resides en el extranjero, cuéntanos tu historia. Envíanos una nota de voz al WhatsApp del programa 620-515-154.
620-515-154, este es el número del WhatsApp del programa, pero también nos pueden seguir en X, en la antigua Twitter, en @exterior_REE y en la web de Radio Exterior de España.
Españoles en el Exterior.
Pues así terminamos el programa de hoy desde Tanzania, desde Misioneros en el Exterior. En el control, Marcos Barril, gracias por acompañarnos una semana más. Choka na tabia yako.
kweli nimechoka na tabia yako. Za majirani tu wanataka kututenganisha. Ni siku nyingi nimeeleza mengi nini ya puuza. Nilijua ni fitina za majirani tu wanataka kututenganisha. Ya Kiswahili yasema kwamba nisemwa lolipo. Lakini leo nimeamini kipenzi edita. Methali ya Kiswahili yasema kwamba nisemwa lolipo. Nikitoka kazini siku kuti nikuuliza poli kuwa wapi. Nilikuwa kwa shangazi Kariako, kumbe unako pembeni. Kipenzi Edita, hukuridhika mpaka umemleta kwangu wakati sipo nipo kazini. Waweza kuchukua kila chako wende zako. Kipenzi Edita, nikitoka kazini siku kuti nikueleza poli kuwa wapi. Nilikuwa kwa shangazi Kariako, kumbe unako pembeni. Kipenzi Edita,